Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su quinto episodio de Hablemos sin Paja. En este episodio tengo un invitado especial. Él es un amigo del colegio que es muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter, porque él se considera a sí mismo un justiciero social. O sea, se lo han dicho de manera de insulto, pero se lo ha tomado como un cumplido. Todo está en la actitud, ¿verdad? Su nombre es Daniel Cuello, o como yo lo conozco desde el colegio, Pablito. Él es una persona muy activa en Twitter, sobre todo con opinión política. Está en constante interacción con cuentas del gobierno. En este episodio hablamos de nuestra percepción de Twitter como herramienta para cambiar las cosas en el país de manera política. ¿Sirve realmente? ¿Se siente que sirve? Además nos comparte cómo él maneja el hecho de haber sido bloqueado por el presidente, ¿verdad? ¿Cómo sigue contestando a pesar de eso? Nos comparte su método para todos aquellos que estamos en ese club de los bloqueados. En fin, les invito a que se queden a escucharnos y les agradezco de antemano su tiempo. Realmente creo que es una conversación que todos debemos tener, sobre todo en este tiempo de tanta incertidumbre política en cuanto a lo que va a pasar legalmente con las medidas de la pandemia. En fin, espero le guste. Antes de empezar, quisiera dar saludos a aquellas personas que me escuchan fuera del país. Muchas gracias, gracias a ustedes. Yo sigo haciendo estos episodios. Espero que a ustedes les ayude a entender cómo está este episodio en especial, cómo está la situación en el país. Y bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, Hablemos sin Paja, sobre todo, bueno, solo tengo Twitter ahorita, jeje. Y en la plataforma donde me estás escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, etcétera, cualquiera. Gracias. Va, primero que nada, sí. Te quería preguntar, ¿por qué nombre quieres ir? ¿Por Pablo o por Daniel?
Pablo, si querés, siempre más conocido por Pablo. Vos. Sí, igual nadie me dice más, Daniela.
Es más, pero en Twitter te ponen como Daniel.
Pero porque así me he puesto en todas las redes sociales. Pero la no gente que me conoce en ¡no! De hecho, es una historia curiosa. Tiene que ver con el colegio. Buenas cuando estábamos anécdota. En bachillerato, ajá. Como éramos mecos, no sé si te acordás de una vez que con Oliver nos agarró la maña de copiarle el perfil a la gente.
¿Cómo de... así?
¿Cómo o sea, copiar? venía Oliver y me decía, por ejemplo, venía el maje y se bajaba la foto del perfil de la Marian y me la pasaba y yo me ponía esa foto y me ponía Marian Rodríguez y de ahí le escribía a alguien más. Y pensaban que era... Y entonces nos vacilábamos a la gente, así.
¡Qué loco! Hey,
pues la cosa es que nos agarró a hacer esa bayuncada con Oliver. Qué un montón bayunco. De veces.
Ajá.
Pero espérate, antes de eso, con Amílcar un día nos dijimos, uy, a nadie se puede nuestro segundo nombre, que no sé qué. Pongámonos el segundo nombre en Facebook. Y fue que me puse Daniel, ¿va?
Y ya no te lo dejo cambiar. De ahí,
ya de ahí, como nos agarró a hacer esa bayuncada de las cuentas. Ya después, cuando me quise volver a poner mi nombre, solo me salían opciones de nombres que nada que ver, va, y el Daniel. Entonces, ese dejé. Y como pasaron los años, y hoy creo que sí ya me deja cambiarlo. Pero como pasaron los años, y ahí quedó, me acostumbré a tenerlo así. Y ya cuando hice Instagram, así lo puse. Y cuando hice Twitter, así lo puse.
Qué chiste.
Pero en realidad nadie jamás en la vida que haya conocido en persona me dice Daniel, o me llaman Pablo, o me llaman por mi apellido.
Sí. No, pero, o sea, yo es más, te conozco como Pablito, porque no sé por qué, pero ahí, en el colegio así te decíamos, ¿verdad?
¿Te porque acordate que cuando yo entré al colegio era bien chiquitillo, era súper enanito, o sea, ahora tampoco es que sea alto.
Vos y yo entramos el mismo año, fíjate, entramos en 2006.
El 2006. Ajá. 2006 entraste, sí. De verdad.
Y yo sé que entraste ese año porque ese año entró la Rebeca.
Sí, cabal, pues sí. Pues yo siempre fui, de hecho todavía en noveno era súper chico. Bueno, en bachillerato no te acordás
que
era.
Te graduaste y eras bien sequito. Sí, va.
Este era mi año bueno, que iba a ir al gym todo el año, ya llevaba tres meses. Y vino la pandemia.
Para introducir, nada más dar contexto, ¿verdad? Vos te conozco desde que 2006, empezamos a hablar así
en 2007, cuando pues no, yo me llevaba con la Chío y ustedes habían armado un subgrupo de gente que pensaba más allá de lo que veía, cosa que era súper rara, más viniendo de un colegio evangélico, ¿verdad?
Sí.
Y que todos éramos bichitos mecos. Bueno,
Sí, to
pero
todavía un
sí.
poco, pero vamos tratando de no serlo.
¿Hace cuánto nos graduamos? Quizá 2012
Ya 9 años.
todavía. Uy, amén. Ya. Ay, no, con razón. Ya tengo los achaques de la edad.
Sí, ya vamos
Pues.
llegando a la maestría. Sí, ayer fui al Walmart y yo estaba que, mira, en teoría solo iba por una escoba porque se me quebró la escoba. Y mira, regresé con dos escobas, con un pichel, con unos vasitos, con un montón de toallas. Uy, yo quería traer más cosas todavía.
Men, y te
Todo lo que
hiciste,
veía para la casa.
eso me recuerda, te hiciste viral en Twitter porque te compraste la lavadora en comuna y subiste tu foto
Ajá.
todo feliz abrazando la
Ajá.
máquina, mano.
Sí. Ven, es que es una gran onda ya no lavar a mano.
Sí, te comprendo un montón. Yo
Sí.
sufrí un ratito que se arruinó la lavadora acá en plena pandemia, cuando nadie se podía mover o ni llegar a la casa. Uy, así la sufrí.
Juepuya. Sí, me
Ajá.
imagino.
Bueno, Pablito, primero que nada, quizás agradecerte, mejor dicho, sí, que aceptaras estar en este episodio. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Twitter con vos, ¿verdad? O sea, yo a vos, me acuerdo que ni siquiera que no es, quizás fue tipo junio, no, antes quizás, mayo, que vos dijiste en el grupo que tenemos, ay, aquí me estoy metiendo en Twitter, no sé qué, y ahora, puya, un montón de likes que te dan por tu opinión política así controversial de justiciero social y esas cosas. Y la verdad quisiera como porque yo en mi que yo estoy ahí desde 2009 jamás he tenido ese reach porque puras cosas mecas pongo, ¿verdad? Pero bueno, o
Yo
sea, ese
también
es
pongo
otro
cosas
tema.
mecas,
Men,
como lo de
pero
la
vos sos
lavadora.
más relatable, o sea, siento que la gente se siente más identificada con tu contenido y también tus opiniones sobre la gestión de nuestro querido gobierno del Supremo, ¿cómo le decís vos?
El Supremo, yo
El
siempre le digo
Supremo,
así. Hay
el
muchos nombres
Supremo.
para él
Sí,
que yo
la
ocupo.
verdad. Y mantengamos esos nombres ahorita porque, pues sí, va. Nada, después desaparecido. No olvides.
Gracias a vos por invitarme, la verdad.
No,
Yo siento
no.
que, o sea, trato de estar informado y todo, pero tampoco siento que soy ningún experto en nada de estos temas, pues. Así que
Mira,
gracias por
quizá.
la
Sí, buenísimo que aclaremos eso, pues porque vos que estudiaste, por ejemplo, para darte un poquito para que te presente vos, ¿quién es
Vaya, para
Pablo?
no.
¿Quién es Daniel
Vaya.
Coello en Twitter? Ajá.
Vaya, para no darle paja a nadie. La verdad es que yo ni soy abogado, ni estudié ciencias políticas, ni relaciones internacionales, nada, nada que ver. Yo estudié ingeniería mecatrónica, que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto.
Ajá.
Y de hecho, tengo un poco de esa crisis de, puta, me equivoqué de carrera, pero bueno, ese es otro tema
Sí,
que vamos a
ese es
dejar para
otro
otro.
tema. Quizás lo
Sí,
vamos a
esto.
tocar en algún otro momento porque quizás es la misma.
Podcast. Y pues, o sea, la verdad es que yo siempre he tenido cierto interés en la política. De hecho, les voy a decir con mucha vergüenza que yo era de los que creyó en Funes allá en el 2009, pero aclaro que yo tenía 15 años, vaya, así que me van a dispensar.
Pero votaste por él con el chiquidui.
No, yo nunca tuve chiquidui.
Yo sí tuve, pero no voté por él,
En serio.
obviamente. No. Yo era bien, yo era o sea, era de derecha por familia, la verdad, por influencia familiar.
Ya, yo igual mi
Pero
familia, ajá, siempre hemos sido bien de izquierda, ¿va? Antes eran como que le tenían mucha fe al FMLN, hoy están algo decepcionados, bueno, muy decepcionados, la verdad.
nadie está dando el ancho, sinceramente. Pero bueno, convencemos, ¿verdad? ¿Por qué te abriste una cuenta de Twitter hasta 2020,
Mira, la
Pablito?
verdad es que es, Esa es una de las cosas que yo más me pregunto a mí mismo.
No, sí, porque, o sea, a mí me sorprendió un montón porque realmente vos estás hecho para esa red social, justito, justito, o sea, vos seguís el tren, el del mame, como le dicen, y le das rienda suelta a la ¿qué? A la verborrea en esa red social. Y la verdad es que es bien atinado, siento, porque más que todo con el momento. Va, contanos por qué hasta ahorita.
Vaya, mira, fíjate que de hecho yo también me pregunto eso, no sé si ayer o hace unos días puse un tweet preguntándome, no sé por qué perdí tanto tiempo en mi vida sin tener Twitter, porque me encanta esa chingadera, es como la red social que más me ha gustado. Y creo que una de las cosas que más me gusta es precisamente que siento que es más pública y se da más lugar a eso, expresar opiniones, intercambiar ideas, etcétera. De hecho, si te soy sincero, a mí me gusta tuitear un montón, pero lo que más me gusta es
Se
leer
nota.
otras opiniones. Sí, yo sé que paso muy activo, pero lo que más me gusta
Vieras.
es leer otras opiniones de gente que considero que sabe bastante o de la que puedo aprender. De hecho, siento que he aprendido bastante de un montón de gente en Twitter. Les mando saludos a toda la gente que sigo. Y
Mira.
mira, lo que me llevó a hacer finalmente Twitter ahorita es, vaya, en todo este contexto de la pandemia, como había estado hubo un buen rato al inicio que no estaba trabajando ni desde casa, pues iba y uno pasa aburrido y como siempre tenía interés en la política y esto era como un bien que nos afectaba a todos directamente. Entonces estuve muy pendiente de todas estas cosas y poco a poco me fui dando cuenta de que hay muchas cosas de lo que pasa. Yo creo que también tiene que ver con que este gobierno ha tomado Twitter básicamente como un canal de comunicación oficial. Y
Sí.
muchas de las cosas solo las ponen ahí, o dan un montón de opiniones, o pasan cosas ahí que no te das cuenta en otro lado. Entonces, yo creo que lo que me llevó más fue estar más pendiente de la gestión, de las cosas que salen a la luz, de las opiniones tanto a favor como en contra, que solo se ven en Twitter. Siento que se ha politizado bastante con
Sí.
respecto a Twitter SB. Entonces, dije, voy ahí.
Y bueno, hablando de eso, de política en Twitter, ¿cómo sentís que es Twitter como herramienta, perdón, de opinión? O sea, ¿cómo o qué te parece, mejor dicho?
Fíjate que es un poco complicado, porque de hecho me acuerdo que una vez Mario Gómez, una vez le leí un tweet que puso una estadística donde daba a entender que de hecho Twitter es la red social menos usada en El Salvador, que solo aproximadamente un 10% de la gente que ocupa otras redes sociales, o no me acuerdo, algo así. Pero, o sea, muy poca gente lo ocupa. Entonces, para expresar opiniones que vayan a influir así un montón en la opinión pública, tal vez no tenga tanto alcance. Pero por el mismo hecho de que se usa como canal de comunicación oficial, siento que sí ha servido como una buena herramienta como para expresar un poco más directamente descontento o críticas de cara al gobierno, porque ya ha pasado muchas veces que cosas o sea, que de repente algo sale ahí, un caso de corrupción, algún error, mentira, y se empieza a hacer viral en Twitter. Y rápido, la autoridad del gobierno sale hablando del tema, pues. O sea, que en ese sentido sí lo veo bastante útil.
Mira, ya que tocas eso, que de las estadísticas, realmente yo no sabía el número exacto, pero sí sabía que Twitter no es como la herramienta o no es la red social más popular, vean, no es como Facebook, donde están hasta las tías, los abuelos y así.
Sí, que
Pero me parece
ajá.
bien curioso que el gobierno haya decidido tomar Twitter como principal herramienta de comunicación, ¿me entiendes? Porque prácticamente eso es. ¿Por qué creerías vos que lo hicieron?
Bueno, en mi opinión, yo creo que es emulando un poco a otros gobernantes, otros gobiernos que habían tomado esa misma estrategia. Un ejemplo bien claro era el caso de Trump, que es de los primeros, creo yo, que empezó a hacer eso, de hacer todo por Twitter, básicamente gobernar por Twitter, como se ha escuchado la expresión hoy en día. Entonces, no sé si tendrá que ver más con una cuestión de imagen. Aparte, en Twitter se facilita bastante la creación, todos sabemos, de cuentas fake, de troles, etcétera. y que pueden ayudar a dar esa imagen de como de más apoyo del que realmente tienen.
¿Cuál ha sido la bendición más que te ha quedado así como en la cabeza cuando te acordás de alguna de esos haters? ¿Cuál ha sido como el que te ha impactado más? Porque ahí viste que vos no te quedas callado, ni siquiera los ignorás. Es como le tomás screenshot al tweet y lo subís, aunque te hayan bloqueado. Realmente, ¿cómo haces? O sea, ¿cuál ha sido la bendición más heavy que te quedaste como, okay, me va a acordar toda mi vida?
Mira, la que más me impactó porque me dio risa, o sea, porque me pareció muy divertida, fue una vez que en la noche, yo creo que le había comentado un tweet de Anayip, algo así. Estaba yo en una videollamada con unos amigos y de la nada saqué el teléfono y dije, vi que tenía notificación en Twitter. Y voy viendo que un chero me había contestado y me había dado, aparte de decirme de que me iba a morir y toda la onda, me puso un insulto que jamás voy a olvidar porque me dio risa, que por cierto estaba escrito con una pésima ortografía, que decía aborto diabólico. Y yo lo vi y me quedé como, ¿qué pedo? Y mira, fue tan divertido eso que, o sea, se los conté a mis amigos con los que estaba en la videollamada y nos reímos tanto de eso que hasta un sticker hicimos de eso, que salía yo así, como que era, no sé, como que tenía alguna, como que estaba endemoniado y le pusimos aborto diabólico. Ahí lo tengo en WhatsApp, te lo voy a pasar más tarde.
Ya me imagino, primero la ortografía, segundo, o sea, analicémoslo un poquito, que vos sos un aborto diabólico, a ver, si hubiera sido un aborto no existiera, vea, empezando por ahí, y
No,
segundo,
es que
hey, un colegio evangélico, ¿cómo es posible? O
pues
sea,
claro,
jamás, jamás, estamos súper lejos de eso.
pues claro,
La cosa
somos
es que imagínate.
bendecidos.
Tuvo que haber sido golondrino, es comentar de
Sí,
golondrino.
o cuánta fake, no sé, pero que esas también abundan.
Fíjate
Pero
que no crees que para las cuentas fake ellos tienen como un logaritmo para armar ese tipo de insultos. O sea, ponen, no importa la ortografía y que ponen un montón de palabras ofensivas juntas, pero que hacen sentido al final. ¿No crees que? Yo a veces creo que eso hacen. O sea, porque ¿quién está ahí contestando un montón de? O sea, te creo que fueran como uno o dos o tres, pero realmente son miles y miles y miles de comentarios así de que tienen esas características, mal escritos, con insultos que no tienen sentido, pero al final sí. A mí se me hace que es una gran maquinaria, un gran logaritmo, alguien que se echó una gran fumada en la programación del bot. ¿No crees?
Fíjate que yo pienso que tal vez puede ser, y de hecho pienso que tienen invertido un montón de recursos, tanto en equipo como en personal asignado a eso. Muchos de los mensajes me imagino que son solo como copiados y pegados, que ya los tienen guardados solo para, sobre todo cuando son insultos. Me imagino que ya los tienen como que tuvieran una base de datos de puteadas, no sé, para los que critican al gobierno, y solo van
Cabal.
agarrando, no sé.
Este ya lo usamos cuántas veces,
Ajá.
ya lo usamos como 100 veces, vamos a utilizar el siguiente. Y después otra gente que está ahí en copywriting haciendo los insultos, pero métele más typos, métele más typos, le dice el supervisor. Solo eso me imagino ahorita. Ay,
No sé
no.
será el ambiente en el troll center, pero
Cabal. Pero te
espero que
da
les
buenas
paguen
prestaciones.
bien. Espero que les paguen sus derechos laborales.
Te lo juro vos, porque sí se ve pigiado, se ve cansado ese trabajo.
Sí.
Bueno, vos me lo decías un poco, pero yo te quería preguntar si crees que se pueden hacer cambios en la política a través de redes sociales. Y un ejemplo que yo vi fue el caso del presupuesto de la UES hace poco. Empezaron a redistribuir el presupuesto, a redirigirlo, ¿verdad? Lo de la UES al gasto de la pandemia, y pues sí, o sea, de por sí la UES ya necesitaba un poquito más de inversión y le están quitando. ¿Qué pensás?
Pues fíjate que, te voy a ser sincero, yo soy bastante pesimista, pero pienso que algo sí se puede hacer, como por ejemplo en el caso que vos exponías de la UES, que de hecho, o sea, lo único que vimos es que Nayib dijo que se iba a aumentar el presupuesto, hasta ahorita no sabemos, hasta que presenten el presupuesto, si de verdad se va a
Así
hacer o no.
como, así como la reconstrucción de las viviendas después del huracán Amanda, ¿verdad? Que hasta el
Exacto.
momento, ¿qué onda?
Nada, Nelias. Pero siento que, y de hecho ha pasado con otras cosas, que se produce ese backlash ahí en Twitter y toda la gente se les echa encima. Vienen ellos y como que una decisión que ya tenían tomada o algo que pensaban hacer, se echan para atrás al ver esas opiniones negativas. Yo pienso que sí se pueden hacer cambios, aunque no grandes cambios, cambios estructurales, pues como que por eso el gobierno va a cambiar toda, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, el plan que tienen, si es que tienen un plan, porque hasta el momento no sabían ningún plan. Por ejemplo, cómo manejan el tema de la pandemia, que vaya a cambiar por completo, o su política, por ejemplo, del plan control territorial, no creo que es algo que vaya a cambiar en base a opiniones de nosotros, ¿verdad? Pero siento que en ciertas cosas ejercer presión sí, sí nos ha ayudado bastante como para evitar que por lo menos que sean tan descarados, pues, no sé.
Puya, porque con esto o sea, con esto de que le salen chanchullos cada día, o sea,
Ah,
es
sí.
uno diario casi, o sea, se está cumpliendo lo de una obra por día, pero en lugar de obras son marufiadas, pues.
Cal.
Entonces, al menos tú en Twitter te das cuenta, o sea, yo digo, ok, me voy a meter a Twitter a ver qué hizo el gobierno este día o qué se le descubrió este día y cabal algo nuevo siempre, casi siempre.
Exacto. Sí,
Además
ese.
de cuando la gente no tiene de qué hablar sobre el gobierno o que no ha salido un chanchullo, se pone a perder el tiempo en otras pendejadas, pero bueno,
Sí,
eso es otra cosa, ¿verdad?
como el
Ay,
del
no,
pastel.
como el del pastel, el del el community
El de precio.
manager, del precio, puya. Yo ahí dije,
Cierto.
esta es nuestra masa crítica, bueno, está bien.
La onda es pelear por algo todos los días en Twitter.
Te lo
Ese
juro.
es el
Me, yo, y vi uno que una chera decía, no puedo creer que la gente se meta al baño a bañarse con sandalias, no deberían necesitar.
Es
Yo,
cierto,
y se
es
dieron
cierto.
una, es que yo solo así de,
Es cierto.
esta es la masa crítica del país, es en serio. Bueno. Pero eso quizás es otro tema. Mira, y hablando de estos casos así, han salido unos casos que realmente, como así es por encimita, uno no puede entender del todo, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la reapertura? Bueno, ya estamos, ya todo abrió de golpe, pero en el momento que estaban viendo si la hacían con fases, cómo la hacían, cuándo la hacían. Yo sentía que la gente no sabía cómo realmente funcionaba el hecho de ratificar leyes, ¿verdad? O la verdadera función de la asamblea. Pero hubo un montón de gente que se puso a investigar y no solo de ese tema, de otros. Y yo te vi a vos como que también investigando un montón, más que todo porque no solo lo ponías en hilos de Twitter, también lo ponías en Facebook. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué caso te hizo, o sea, qué caso fue el que más te ha hecho investigar o cuál fue el más interesante para vos, en tu opinión?
Vaya, mira, a lo que le he dado más seguimiento es precisamente a todo este desvergue legal que hemos tenido con respecto a la pandemia. O sea, todas esas leyes que aprobaron la Asamblea, los decretos ejecutivos inconstitucionales, los dictámenes a lo constitucional, he tratado de darle seguimiento a todo eso. De hecho, me acuerdo que cuando estuvo en aquel diálogo el Ejecutivo con los diputados. Ah, pues yo pasé toda la semana ahí pegado escuchando, o sea, estaba trabajando, obviamente, pero tenía los audífonos y de fondo estaba de fondo escuchando, ¿verdad? Y ahí pasé, de hecho, el viernes, no sé si recordás que se quedaron toda la madrugada en eso. Yo me acuerdo que llegué hasta como a las 3 de la mañana, ya de ahí ya dije, no, esto ya no se pusieron en nada, ya mejor me dormí.
Puya, pero qué
Pero
dedicación, amigo. En serio,
es
o
que
sea, yo ni una hora le dediqué a eso. Dije, puro pleito de maitras, dije yo. Ah, o sea,
es que
no me malentiendan. A mí me interesa un montón lo que está pasando. Pero a mí me parece un poco fructífero que un montón de gente no se pueda poner de acuerdo por temas que no, ni siquiera son públicos, son temas de negociaciones internas que siempre pasan, siempre han pasado, pero ninguno cede, pues entonces yo soy más práctica, no me iba a dormir hasta las 3, amigos, no me iba, era paja.
Siento que trato de estar pendiente de todas esas cosas, de informarme, de ver distintos puntos de vista, porque de hecho, o sea, la gente, si vos quisieras hacer, digamos, como una imagen de qué pienso yo con respecto a la política del país, con las cuentas que yo sigo en Twitter, te confundirías un montón, porque yo sigo diputados de todos los partidos, las cuentas oficiales de todos los partidos, de todas las fracciones legislativas, sigo a todos los ministros, menos alguno que otro por ahí que me tiene bloqueado. Estaba pendiente de todo lo que ponían allí, pero también estaba pendiente de, por ejemplo, de las publicaciones de periodistas, de otros medios, etcétera, etcétera. Entonces, siento que mi idea es un poco como darme cuenta de primera mano de lo que está pasando realmente, no dejarme llevar por la opinión que leí, digamos, en un periódico digital o la opinión que leí de cierto funcionario, sino contrastar ambas cosas, ver las declaraciones por mí mismo, ver qué dicen en las entrevistas, ver, por ejemplo, en eso que te decía, las negociaciones que estaban haciendo entre la Asamblea y el Ejecutivo, y así tener claro que no me vengan a dar paja, que no me vengan a decir, ah, es que la culpa fue de por esto y esto, o que vengan otros que sean de opinión contraria diciendo, no, pero es que eso no era así, porque yo lo vi. O sea, como es un poco como tratar de formar mi propio criterio. Y también tiene que ver con lo que decías de mis posts en Facebook, que tengo como esa cruzada personal de tratar de convertir a algunos ahí, sacarlos del golondrinismo.
Del un día.
Pero hasta el momento no me ha funcionado bien, me ha traído mucho odio. Bendiciones a todos esos que les caigo mal por mis posts en Facebook.
Ay, ¿qué te dicen? ¿Qué molestas? ¿Por qué te metes con política? Que no sé qué. Ay,
Los
no.
quiero mucho, les deseo
No,
lo
pero
mejor.
yo sí te admiro por esa tu labor, porque realmente, o sea, ya identificamos que la mayoría de los que creen en este gobierno están en Facebook.
Sí.
Y realmente, o sea, vale la pena trasladar la información de Twitter a Facebook para tratar al menos de evangelizarlo fuera del golondrinismo, ¿verdad?
Exacto.
Y hablando de eso, ¿cómo identificas a un golondrino? ¿Cómo se
Vaya.
podría identificarlo según vos?
Mira, hay gente que considera que la palabra golondrina es ofensivo. Bueno, nosotros la usamos. Sí, la usamos hasta cierto punto, se puede decir despectivamente.
Peyorativamente.
Ajá, exacto, peyorativo. Yo pienso que en general te podría decir cómo identificar a alguien que es fanático político. A veces es bien sencillo, ¿va? Por ejemplo, vos ves en Twitter cuentas que dicen yo apoyo a Bukele, no me entra a la cuenta, ¿va? O que tienen de foto de portada a Nayib, cosas así. O que
Ay,
reciben
no,
computeadas media vez condiciones al gobierno. Pero a veces no es tan simple. Te lo voy a poner en el caso de la gente que yo conozco, con la que me relaciono. Por ejemplo, la gente que me escribe en Facebook, que me responde los posts. Hay veces que hay muchos que se la quieren llevar de imparciales, que dicen ellos, no, yo no apoyo a nadie, no, yo soy apolítico. Pero yo siento que siempre, siempre es lo que los identifica es que cuando vos expresás críticas consistentemente hacia los políticos de los cuales ellos son afines, siempre pareciera que les incomoda, que les molesta, o sea, siempre le ven el pero a tu crítica o a vos por criticar, pero nunca, nunca te dan la razón, por más fundamentadas que estén tus críticas, pues por más que vos digas, no, hombre, pero es que mira, aquí está la prueba de que pues sí, de que están siendo o que están haciendo esto que prometieron que no iban a hacer, pero ellos lo ven, siempre tienen una excusa, siempre como, sí, pero es que acordate que la situación es distinta, que no sé qué, y siempre tienen una excusa para tratar de justificarlos. Entonces ahí yo rápido me doy cuenta y rápido, rápido digo, no,
Pones la imagen.
ajá.
Sorpresa,
Cabal,
es golondrino.
cabal, cabal.
Sí, vea, o sea, creo que has tocado un punto bien importante con eso, que realmente yo creo que más allá de golondrino, el fanático político de El Salvador es aquella persona que no puedes razonar con esa persona. Y cabal, hay gente que se la lleva de que sí, tengo yo una opinión fundamentada, no soy de este lado ni el otro, pero vos le salís con algo razonable y
Exacto.
no, y así, y a veces la misma opinión. Me, si yo sí, yo tuve una época cuando realmente no me estaba durmiendo temprano, porque empecé a dormirme temprano, o empecé a practicar esto de dormirme temprano hasta hace poco, pero cuando no lo hacía, me dormía a la 1 de la mañana, no, me dormía como a las 2 de la mañana, porque tipo empezaba dizque a tratar de dormir a las 12, y no sé, mi sentido antigolondrino o lo que querrás, me decía, anda, peleate con el primero que veas que ponga una pendejada en los comentarios del presidente. Y cabal, siempre iba a tocar, yo así como quiero ver quién es el golondrino del día. Ok, aquí. Y empezaba a decirle, ¿y por qué decís esto? O usted está haciendo todo lo correcto, presidente. Esperemos que Dios lo bendiga y no sé qué. Y yo así como, y yo ponía como, ah, no. Cosas así, man. Solo por pelearme, man. Entonces no sé, o sea, ahí está. Ahí donde me di cuenta que yo tenía un problema. Entonces dije, no, tengo que parar. Pero la cosa es que sí, una vez es que sí, yo veía unos comentarios que trataban de justificar las maromas, po. O sea, eran unas justificaciones tan, pero tan palomas, ¿no? Les ponía algo que era razonable y ya nos poníamos al tú por tú, como por ejemplo, era una señora que creo que típico, golondrino es alguien que vive afuera, ¿verdad? O sea, alguien no está viviendo la realidad, ¿verdad?
La diáspora.
Alguien de Maryland, la diáspora, cabal.
Cabal.
Pero no toda la diáspora es así, pero la que más opina es aquella que, pues sí, creo que fue una crítica sobre los centros de contención. Y me pone una señora, ¿y qué esperas? Que metan a la gente en el motel, ¿cómo se llama? En el Hotel Hilton. Va, pero ahorita ya ese hotel ya no es Hilton. Entonces le dije, ¿cuál? Aquí no hay Hotel Hilton. Me puse a defender. Y me dice, sí, que no vivís en El Salvador, que no sé qué. Yo sí vivo en El Salvador. ¿Cuál es el Hotel Hilton? Buscarlo en internet. Ya lo busqué. Aquí dice Barceló, no es Hilton. Pero me puse así a pelear así. Por pendejada, man. Pero ganas de joder yo, ¿verdad? Sí.
Es que mira, a ver, es divertido
Pero es
vacilarla.
cierto. ¿Vos ya has experimentado que un amigo se convierta en el golondrinismo?
Fíjate que no convertir, va, era gente que quizás ya tenía ciertas dudas, como que, pero al principio de la pandemia me acuerdo que sí apoyaban bastante el gobierno, o sea, no eran como declaradamente como los que ven en Twitter, va, de que Nayib es la segunda venida de Cristo, pero sí eran como que, no, igual son mejores que los que estaban antes, que no sé qué, pero, o sea, hay unos cuantos que sí me he dado cuenta porque era gente que me leía y que a veces hasta me llevaba a la contraria, pues me decía, no hombre, pero vos dales tiempo, no se lo critiques, y hoy los ves decepcionadísimos por completo, diciendo, no hombre, estos majes salieron peores, y en ese sentido me alegra saber que por lo menos unos cuantos he logrado hacerle llegar un poco o sea, de la realidad, no. O sea, no lo que no.
Lo ha ayudado a razonar.
Porque de hecho mi idea con mis posts en Facebook no es venir y decirles, miren, tienen que creerme, sí o sí, lo que yo digo es, está escrito en piedra. No. O sea, mi idea es como fomentarles el pensamiento crítico, hacerles ver que la realidad que nos quieren pintar los políticos no necesariamente es la realidad del país. O sea, que ellos también se informen, busquen por su cuenta. De hecho, hay varias veces que cuando escribo acerca de algo, por ejemplo, cuando escribía, vaya, el resumen de lo que dice la sentencia de la sala, de lo que yo entendí, obviamente, va, porque yo no soy abogado. Aunque yo siento que tampoco son tan difíciles de entender. Por lo menos a grandes rasgos, lo importante se entiende. Aunque no tengas estudios en ley, y si tenés dudas, pues le preguntas a alguien que sí sepa el tema, obviamente, va. Tenía yo y les
Sí,
ponía,
cabrón.
esto es lo que dice la sentencia, en realidad no es lo que dice Nayib. Y al final les ponía el link para que la descargaran y le decía, por si no me cree, léalo usted mismo, para que vean que no le estoy dando paja, que nadie les dé paja, pues.
Sí.
Entonces en ese sentido.
Cabal.
Siento que
Ajá.
sí, un par de personas, y de hecho hay un par ahí.
Me llega cuando compartís en Facebook porque cabal das el consolidado de todo y también le das chance de compartir, ¿verdad? Como para no, quizás yo no decirle a la gente directamente, o sea, porque tengo un montón de familia que, pues sí, ¿verdad? Se puede molestar por mis opiniones políticas, pero solo dándole share a lo tuyo es como ya, es como aquí está, ahí vean si lo leen, aquí está. Bueno, pero hablando de la información, ¿cómo sabes? Para saber si la información que estás viendo es falsa o verdadera en redes sociales, porque realmente, o sea, estamos en una plataforma donde no hay fact checks, o sea, que no hay verificación de la verdad. Entonces, creo que vos has tocado un punto bien importante que es hacerte tu propia opinión al investigar de primera mano, leer todas las opiniones, no solo quedarte con un lado de la historia, como suele hacer muchas personas. Y yo quisiera agregar a eso, es que es importante siempre darle, o sea, siempre dudar, o sea, realmente que la duda sea algo constante, porque todos los lados te pueden mentir. Y también hay Mara que yo he visto en Twitter que son como los, fíjate que en mi tiempo, cuando empezábamos en Twitter, allá por los 2010, les decíamos tweetstar, porque generaban cierto nivel de likes. En aquel momento eran faves, eran estrellitas, la gente de old school, de aquella de la vieja escuela de Twitter se ha de acordar que eran unas estrellitas en lugar de los corazones como son
Fíjate que
ahora.
eso no lo sabía, recién me voy enterando.
Acaban de
Pues
nacer, o
sí,
sea, hace 10
pues
años,
sí, o
pues.
sea, pero no
Vaya,
conocía ese
y entonces,
pasado.
y eran Twitch stars. Y, o sea, así como eran youtubers,
Ajá.
estaban los Twitch. Cabal, cuando hubo ese declive de Twitter, ya murieron, ¿verdad? Pero ahora están resurgiendo la gente, y la gente que ya, digamos, yo ya no les digo Twitch star, pero como que tiene bastante como engagement, en con su contenido. Siento que a veces lo hacen más para realmente seguir con el engagement y no necesariamente hacen fact check, o sea, no revisan bien lo que están compartiendo, lo que están o cuando emiten una opinión. Y ahí yo te podría sacar nombres, pero no es el objetivo como para que, no sé, que no me vean. Pero yo lo sigo a este tipo de gente y digo, men, o sea, hace un día estabas opinando sobre la gente que se metía al baño sin sandalias. O sea, realmente, o sea, yo a partir de eso ya digo como, ¿qué tipo de recomendaciones podrías darle a la gente que realmente quiere informarse en Twitter y cómo evitar, para saber cómo evitar, perdón, la información falsa o como para discriminar entre la información que está leyendo?
Vaya, mira, en ese sentido, yo siento que hay que tener una cosa bien clara, porque lo cierto es que todos tenemos un sesgo ideológico. Y, o sea, uno está más propicio a pensar que es cierto algo que ya se amolde a lo que creíamos previamente. Y en ese sentido, hay que tener siempre bien claro que la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuera. A veces, o sea, puedes darte cuenta de algo que es cierto, que no iba acorde con lo que vos creías, y ni modo te toca aceptarlo, o viceversa. Pero la cuestión es que en ese sentido hay que ir con lo que vos decís, dudar, siempre ir con ese pensamiento crítico a cada cosa que vos leas y tratar de corroborar la información. O sea, va, imagínate que vengo yo y veo que alguien ha puesto un tweet diciendo supuestamente es un tweet de Nayib, que dice tal y tal cosa. Y entonces la gente lo empieza a compartir y empieza a criticarlo y yo digo, hey, sí. Yo también pienso que el gobierno de Nayib es malo, pero ese tweet no suena un poco fuera de lugar, va. Entonces vengo yo, voy a ver la cuenta de él y voy a ver si ahí está. Si no está, voy a decir, ah, pues es paja. Por más que yo dijera, me gustaría que fuera cierto, pero es paja. Entonces no me puedo dejar llevar por eso. Por ejemplo, en el sentido de los casos que han salido a la luz, de las investigaciones de corrupción y todo eso, yo he hecho especial énfasis en que yo trato de leerlos completos. O sea, sale una nota periodística en algún medio y trato de leerlo completo y siempre veo que aporten documentos, que aporten evidencia, que respalden,
Las fuentes de
las
información.
fuentes, de dónde lo sacaron, que muchas veces ponen los documentos completos y entonces ahí te das cuenta, ah, pues esta nota es cierta, no es paja. Eso es lo que diferencia esos medios, como por ejemplo muchos supuestos medios que han salido por ahí últimamente a favor del gobierno, que todos ya sabemos cuáles son, que vos ves, entras a ver las notas que publican, no tienen ni autor, no, solo se basan en, o sea, tienen como titulares tendenciosos, a veces sus fuentes son tweets de funcionarios del gobierno. Entonces vos decís, entonces es cierto porque lo dice tal persona, pero ¿y las pruebas? O distorsionan algo. Por ejemplo, yo he visto que algún diputado, digamos, da unas declaraciones, ¿va? Y sale una página de esas y sale diciendo que el diputado dijo otra cosa que no es lo que dijo. Y yo he visto las declaraciones, entonces yo digo, ¿hasta dónde es casaca? Porque no lo dijo así, o sea, lo están tergiversando. Entonces, en ese sentido, yo siento que siempre, siempre, siempre hay que corroborar. No, o sea, no te quedes con lo primero que veas, no importa, no importa dónde sea o de quién sea, no importa, incluso si es de una persona o una publicación o un medio que vos lo tenés como algo respetable o como que trata de ser objetivo, pero no te debes quedar a reír solo porque quién lo dijo o quién emitió la opinión o de dónde viene, sino que dónde está la evidencia que lo respalda.
Pero la realidad es que muchos vamos como con la primera, ¿vea? Por
Sí.
eso del sesgo de ideológico, perdón. Y sí, realmente es de querer darle prioridad a la verdad que a tu sentimiento.
Exacto.
Y bueno, ya hablamos un poquito sobre tu labor de justiciero social en Facebook, ¿vea? ¿Tu propósito es qué? ¿Cuál es tu propósito? Porque lo que haces es hacer un gran, o sea, haces una investigación, lo pones en un gran post en Facebook y decís que me vengan, o sea, no quieran justificar lo injustificable. Así, ¿cuál es tu
Vaya, mi
objetivo?
objetivo principal es primero fomentar el pensamiento crítico en la gente, porque veo que, bueno, de hecho te voy a ser sincero con una cosa. Yo no voté por Nayib. De hecho, para ser completamente honesto, yo anulé el voto.
En la época donde iban a elegir al alcalde de San Salvador, que iban Nayib
Ajá.
y ¿cómo se llamaba?
Edwin
Edwin
Zamora, ajá.
Zamora, Ciencias Políticas o algo por el estilo. Y esa materia la daba el director del ESEN, Everardo Rivera. Entonces, él con sus contactos hizo que tuviéramos el chance de ver, no un debate, porque no se podía por aquello de por cualquier
Sí.
cosa, ¿verdad? Pero llevaron a los dos candidatos, o sea, llegó primero Nayib, o sea, llevaron a Nayib Bukele, yo creo que lo llevaron primero por aquello de darle una ventaja más por ser Lecén, porque él venía o estaba participando en las elecciones por un partido de
Sí.
izquierda, ¿verdad? Y Lecén, pues ya se
Sí.
sabe, ¿verdad? Que es ultraderecha. Entonces llevaron a él primero y sabes algo que me pareció súper, no sé, que no se me va a olvidar realmente, es que llegó él y llegó con un montón de seguridad, estaban los periodistas, o sea, así como lo ves ahora, así llegó, así como que ya estuviera en ese pedestal, o sea, él ya se proyectaba en ese pedestal de
Sí.
magnánimo, ¿verdad? Y cuando llegó, o sea, llegó a leer un papel, o sea, él llegó a leer un papel que le habían preparado y chivo, no dio chance a que nosotros le preguntáramos nada. Y eso no me gustó a mí porque dije, entonces, bueno, solo no vino a leer su campaña. Y me acuerdo que fue cabal en la misma época donde él fue a la UES y que hizo un gran revuelo en la UES y la UES amándolo y no sé qué. Y yo me pregunté, uy, o sea, yo ya vi cómo es él en este tipo de cosas, él presentando su propuesta de campaña, que para empezar, yo que estaba estudiando economía, me parecían un poco irrealistas
Exacto.
porque no consideraba presupuesto o de dónde iba a sacar el fondo, más allá del fondo público, podían hacer a socio público-privado, pero no lo decían. Pero eran proyectos grandes que requieren un montón de dinero y yo decía,
Sí.
chuta. ¿Dónde vas a sacar el
Y
dinero?
sigue con
Pero bueno,
eso.
entonces, y cabal, o sea, es que esa conducta viene
Sí.
desde antes. Entonces, yo ya con mi background de economía y con lo de ciencias políticas, que en ciencias políticas vimos todavía las tendencias populistas. O sea, nosotros ya sabíamos, o sea, ya sabíamos identificarlo. Y cabal, yo cuando lo escuché y cuando vi la reacción de la gente de la UE, dije, este es populista. Y desde ese momento yo lo supe. 2000, era 2000, 2014. Entonces, va y llegó el otro candidato que era Edwin Zamora, y Edwin Zamora, como creo que por lo mismo que ya sabía que estaba en territorio amigo, llegó así, o sea, para empezar, Nayib había llegado así con traje y así todo inalcanzable, con todo su séquito de seguridad. Y Edwin Zamora llegó solo, llegó súper relajado, andaba la camisa de arena, creo, y hasta me tomé una foto con él, vaya, o sea, era bien approachable, pero me entendés a lo que voy, como que Nayib, esa actitud toda arrogante que tiene, porque se ve una toda arrogante y quien quiera justificar eso realmente es como tapar el sol con un dedo, o sea, se ve desde que empezó. Uno, o sea, uno se tiene que hacer realmente la opinión, porque siento que un montón de gente siempre se va en chuco, o sea, se va con el populista, y es la tendencia del mundo ahorita, o sea, ¿por qué los gringos eligieron a Trump? ¿Por qué en Inglaterra se dio el Brexit?
O
¿Por
Bolsonaro
qué
también.
está Bolsonaro? Ajá. O sea, ¿por qué? Porque la gente, y esto lo estudié, conste, esto lo estudié, me acuerdo en su tiempo, cuando estábamos viendo estas tendencias populistas, y es porque la gente ya no confía o sea, cabal, o sea, lo que pasó en Latinoamérica y en el mundo es que, bueno, a través de la historia se le había dado mucho, 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 mucha confianza al conservadurismo, que generalmente es derecha, generalmente, pero, o sea, empezó a decepcionar a la gente. Luego vinieron estas ideologías de izquierda, el socialismo, etc., etc., y ya le empezaron a dar chance ya allá por los inicios de los 2000, pero ¿qué pasó? Pasó el chavismo, y aquí que le dimos chance a los de izquierda y hacer lo mismo que hacemos nosotros, o
Exacto,
sea,
claro. Había
realmente la
diferencia en su
gente,
gobierno.
ajá, realmente la gente está decepcionada de lo que vio de uno o del otro. Lo que están buscando, realmente la gente lo que está buscando es un Mesías. Entonces cualquier persona que venga y le prometa cualquier cosa, que todo lo aguante en el papel, o sea, todo lo que quepa en el papel, sin fact check, sin pruebas contundentes, pues se
Sin
lo
planes,
creen, no
sin
importa, pero
nada,
están tan
exacto.
desesperados. Entonces quizá eso es para mí, la razón por la que ha ganado esta gente, a pesar de que o sea, hay mucha gente con pensamiento crítico que se da cuenta de esto, pero lastimosamente no es suficiente como para hacer el peso del voto. Y hay otra gente que no vota porque piensa que no votando hace algo, pero realmente solo la forma
Exacto, no
para...
hacen nada, solo dejan escoger a los que votan por el populista.
Cabal, exacto. Ya que hemos tocado el hecho de estar en contacto con las cuentas oficiales del gobierno, vos y yo pertenecemos a un club bien particular en Twitter. ¿Qué se siente, Pablo, ser parte del club de los bloqueados por el Brexit?
Fíjate que son sentimientos encontrados, la verdad. Paja, ¿no?
Hace poco
Sí,
te
hace
pasó,
poco.
¿verdad?
No, o sea, no me produce ninguna sensación en particular. Lo que sí es que siento que me dificulta un poco más estar pendiente, porque igual siempre trato de estar pendiente de que publica, porque la gente a veces me dice, o sea, yo siento que es un argumento bien estúpido, que la gente me dice, y si tanto te cae mal o tanto estás en contra de él, ¿por qué estás pendiente? Men, es el presidente de mi país, lo que haga o deje de hacer me
Obvio.
afecta, men, a mí y a todos. Es como,
O sea,
no es como que fuera el
correcto.
vecino que solo voy a decir, ah, pues me vale lo que haga, es su vida y ya estuvo. Este maje, si la caga en grande, todos nos hundimos con él. Y si acierta en
Cabal.
grande, pues todos salimos ganando.
La gente que opina como nosotros, y voy a poner entre comillas, opina, casi que lo hace nada más para desacreditar al presidente, pero solo por el hecho de que no es de su ideología, pero realmente el punto de criticarlo no es para hundirlo. En mi caso, no. Yo qué más desearía que él hubiera tomado unas medidas más sensatas para la pandemia, para el cuidado de la gente que está ayudando de primera mano en el sistema de salud. O sea, vos y yo sabemos porque tenemos papás que están en el sistema de salud y que puya nos cuentan cómo era la cosa cuando se puso más fea. Y yo en ese momento, yo sí lo agarré personal, o sea, yo lo
Yo
sentí personal,
también.
yo dije, este es un gran pendejo, o sea, así como,
Sí.
púyame, y todo por aquello, o sea, por aquellas intenciones ocultas que nunca vamos a saber, o así a ciencia cierta,
exacto,
porque no se ponían de acuerdo.
Pues. Exacto.
A mí la cuenta de Nayib me bloqueó después de lo de los eventos del huracán Amán, creo fue. Y fue por algo bien estúpido, o sea, fue como que el hombre puso, no me acuerdo, pero puso algo bien X, y yo en mi ganas de pelearme, no, realmente es como mi hobby, era mi hobby, ajá, me sentía como, okay, esta es la hora, okay, ¿qué hora es? Es hora de pelear, okay. Entonces, cabal, metía los comentarios, y le había puesto como, vamos a salir adelante, que no sé qué, no sé cuánto, pero había puesto una gran cosa, y había puesto algo que no hacía sentido, y me acuerdo que un montón de gente también, uh-huh, se había quedado como, ¿qué? ¿Cómo va a hacer, ajá, esto? Entonces le puso un golondrino, no se preocupe, mi presi, todo El Salvador está con usted. Ajá. Y a mí yo me quedé, ¿todo? Y entonces le puse, cabal, solo le puse. Y al día siguiente yo ya estaba...
bloqueada.
Yo ya estaba bloqueada. Uh-huh. Me bloqueó en la madrugada, porque fue a la hora de... a la 1 de la mañana que me daba por pelearme con los golondrinos. O sea, pues yo dije, ah, bueno. Y le comenté a mis papás, y fueron mis papás como... okay. Yo sí de... ajá.
Es lógico, entonces...
Es que uno no critica para decir, puya, queremos que este la cague, no. Nada que ver. Y he visto que un montón de cuentas gubernamentales están bloqueando casi, sí, que a la garduña, o sea, casi que por matar al chuchatiempo, sí, para que no lo estén criticando. Y yo no sé qué ganan con eso. No,
sí,
sé.
A mí hay un par de funcionarios.
Todavía no lo entiendo.
No, mm-hmm, recuerdo haberles contestado nunca nada. Pues son de la nada, un día alguien compartió un tuit de ellos y yo, qué raro, no me aparece, y voy viendo y me salía, está bloqueado, y yo, ah, qué bien.
Así, me cabal.
Parecía chistoso porque a Nayib yo le comentaba un montón, pero un montón, hacía morir, que hasta tenía cheros que me decían, men, no te cansas de que la gente te esté puteando, porque siempre salían el montón de indignados, ahí va. Uh-huh. Pero, y nunca me bloqueaba. Y un día me bloqueó por una cosita bien...
Sí, desaparece.
Ya saben qué pasó.
No sé.
Bueno, aprovecho para aclarar que cuando yo le comentaba a Nayib, obviamente no era esperando que él leyera mi comentario, cosa que yo sé, claro, que no iba a pasar, sino que yo sé que probablemente es la cuenta de gobierno que tiene más influencia, que mueve más gente y que más personas ven. Uh-huh. Yo quería hacer ver sus contradicciones, sus mentiras lo o mismo, lo que fuera. Para que la gente, uh-huh, que llegara a creerse lo que él decía sin mayor cuestionamiento, vieran eso y tal vez llegaban a pensar, hey, pero quizás no es así como él dice, o vea que han puesto otra onda que contradice lo que dicen allí, y han puesto un documento, o han puesto una imagen, no sé, algo. No sé si alguna persona le ayude con eso, yo creo que no. Pero yo lo intentaba, es lo que cuento.
Yo lo intentaba también, pero bueno, ya me bloqueó. Y también la de comunicación, presidencia, eso también ya me bloqueó también.
Ah, en serio, eso también no me bloqueó.
Sí, pero mira, pero lo que yo quiero resaltar en tu caso es que vos, a pesar de que te ha bloqueado, yo tuve que crear otra cuenta para enterarme del chambre, pero, uh-huh, vos todavía de tu misma cuenta haces retweets de los tweets del presi. Pero no sé ni, o sea, vos, me acuerdo que lo explicaste cómo lo hacías, pero vos hasta te rebuscaste, mano. O sea, vos dijiste, el bloqueo no me va a detener, ¿ok?
Fue como el de, esa señal no me va a detener porque no sé leer, algo así fue. Yo ya sabía que, porque de hecho, antes de hacer Twitter, cuando empezó todo esto de la pandemia, o cuando iba empezando, ¿te acordás de las primeras medidas, las que puso incluso antes de cuarentena, de prohibir reuniones de más de tantas personas? El cierre de gimnasios, todo eso. Ah, pues yo me acuerdo que como ya estaba bien movida esa situación y ya sabíamos que eventualmente íbamos a llegar a la cuarentena, yo ya leí el Twitter de Nayib para estar pendiente de, porque como te digo, que lo usan de canal de comunicación oficial, entonces él era el primero en anunciar, hey, hoy tomamos esta medida, o a partir de mañana estas restricciones. Entonces, uh-huh, yo estaba pendiente porque pues iba, a todos nos afectan esas restricciones, y lo veía en el navegador, no tenía cuenta de Twitter. Entonces yo sabía, ya cuando me bloqueó, que yo podía seguir leyendo esos tweets ahí, ¿verdad? Solo sin iniciar sesión, solo entrando al navegador. Ah, pues la cuestión es que una vez yo me pregunté, porque yo ya sabía, una de las cosas, primeras cosas que aprendí, es que cuando vos copias el enlace de un tweet y de ahí le estás queriendo poner algo a otra persona y querés hacer referencia a ese tweet y vos pegás el enlace ahí, técnicamente lo cuenta como un retweet.
¿Qué?
O sea, si vos te vas a ver los retweets de ahí.
Tomando nota, bicho, ahorita.
Te sale ese como retweet. Entonces, ¿qué? Yo dije, ¿será que todavía podré hacer eso? O sea, retweet manual. Y resulta que sí se puede. Así que comencé cuando quería responderle algo.
Pablo, el FBI te está llamando, la NASA te está llamando, te quieren comer.
Hackerman. Decían que nunca iba a servir para nada mi título, paja. Ni tiene que ver con eso, pero...
Es bueno saberlo, y la gente que está escuchando, que llegó hasta este punto, ya saben, si los bloqueó alguna cuenta gubernamental, ya saben, se pueden saltar el bloqueo. Aquí no hay stop, sí. Aquí no hay para. Vaya, quizás para ir cerrando, fíjate.
Sí, dale, porque ya mucho tiempo ya. Y a saber si alguien llegó hasta este punto, le debo, no sé, invitarlo a comer o algo, porque qué huevo estarme escuchando todo este rato.
Hacete una rifa en Twitter, funciona.
Un giveaway voy a hacer, porque ya no es rifa. Ah. Voy a tener que poner un nombre bien fancy a las cosas, porque para que peguen.
Vaya, sí, mira. Pero ya, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le darías a los votantes del 2021? Para sacar a los magistrados, para el...
¿Cómo? Para el 2021.
La cuca para afuera en 2021.
La prensa gráfica, el diario de hoy, para afuera. No, vaya, de hecho, tengo pensado hacer un post en Facebook al respecto, pero lo pienso hacer ya cuando inicie la campaña. Pero voy a adelantar un poquito de eso. Yo la recomendación que le doy a la gente es, bueno, voy a empezar con una idea que te quería decir hace rato, que es que debo admitir que cuando Nayib ganó las elecciones, yo tuve un poco de esperanza, en el sentido no de que creyera en Nayib, porque yo ya sabía que cómo era, sino que tuve una esperanza de que la gente quizás le hubiera dado el voto un poco dudosa, como diciendo, vaya, te vamos a dar chance, pero así como estamos de descontentos, así como estamos de que ya estamos hartos de lo mismo, te vamos a dar chance, pero si vos salís con las mismas cosas, pues te vamos a linchar, no sé. Claro. Pero no, resulta que si acaso la gente se ha vuelto más fanática todavía y se dejan llevar por promesas de que no se cumplen, por palabras bonitas, por alguien que viene y les dice que va lo que quieren escuchar, o que se aproveche de su mismo descontento o el mismo odio que le tienen a los partidos que estaban antes. Cabe. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo les quiero hacerle ver a la gente. Que para las elecciones del próximo año vean propuestas reales de los candidatos, que no solo vengan a decir, yo voy a cambiar la forma de hacer política, no, es que vamos a ser honestos, no, es que nosotros sí vamos a luchar contra la corrupción. Vos ves que la gente se deja ir bien fácil, como siempre se han dejado ir aquí en el país.
Como gorda en tobogán.
Ajá, lo que yo les quiero hacer ver es eso, que hay que ver propuestas de verdad, qué dice la gente del partido que sean, porque eso de yo no voy a ser corrupto, vamos a cambiar la forma de hacer política, dejamos de lado las ideologías, un saludo a nuestro tiempo, que los criticábamos mucho por eso, no solo al gobierno, aquí yo les he tirado a todos, hasta los que ni han tenido cargo en el gobierno, que esto no basta, ese mismo discurso, yo creo que todos los políticos habidos y por haber en la historia de la humanidad han dado sus discursos, men, y es como que todos dicen eso, y al final ya vemos que eso no te garantiza nada. O que hablen de Dios, o que te juren honestidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mirar propuestas concretas, que hay que ser críticos con ellos, hacerles preguntas incluso directamente, no esperar a que salga en un programa de entrevista, o que salga en algún debate, o sea, con las redes sociales, bueno, los que tenemos acceso a ellos, podemos directamente cuestionarlos y decirles, miren, ¿cuál es su postura en tal tema? Veo que dice que va a hacer tal proyecto, ¿cómo piensan hacerlo? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo van a financiar? Etcétera, etcétera.
Correcto. Me parece muy atinada tu recomendación, y vamos a esperar con ansias ese documento, que va, esa declaración en Facebook, y que espero que la compartas en Twitter también, que es ahí donde yo sí me informo, ¿verdad? Yo al menos.
Bye, te lo voy a pasar. Sí.
Bueno, y muchas gracias, Pablo, por de dedicarnos tiempo para explicarnos estas cosas. Realmente creo que es algo que se debe conocer, que se debe hablar. Ahorita que no nos estamos reuniendo con gente, pero estamos informándonos en redes sociales y estamos dedicándole más tiempo a la tecnología, bueno, a los podcasts, veo yo que se ha movido un montón esta, que la verdad hay ya una tendencia de gente haciendo podcasts, entonces quisiera que, yo creo que con esto ya nos enteramos un poquito más de que la gente no es nada más pasiva, ¿sabes? Pasiva en cuanto a política, sino que sí, se están informando y no necesariamente tienes que meterte como candidato a diputado para ser activo políticamente, poder emitir opiniones que fundamentadas y con eso ya estás haciendo política.
Exacto.
Y sí, no te puedes que enemistar con tu amigo Bolondrino, eso sí, vea, pero
sí,
es
pero
el precio.
Ajá, yo llegué a la conclusión.
¿Es tu amigo?
Exacto, exacto, a esa conclusión he llegado yo. No, en serio, porque si la gente, o sea, antepone su fanatismo hacia políticos o hacia lo que sea, por encima de sus relaciones con otras personas, quizás es alguien que no vale la pena tener en tu vida, pues.
Puede ser. Y, en fin, muchas gracias. ¿Alguna, tus últimas palabras, Pablito? Pablo, perdón.
No solo quería decirte que... No, hombre, sí, decime. Igual es la costumbre. Yo todavía me siento chiquito, la verdad. Sí, el día en que me sienta grande. Pero bueno, que gracias a vos por invitarme, por tomarme en cuenta. La verdad es que yo no siento que sea, o sea, que yo sea como puya experto en nada de esto, ni por cerca. Siento que apenas me estoy iniciando en estas cosas. Recién acabo de aprender un montón de cosas de esto, o sea, de todos estos temas. Y solo soy, o sea, solo me considero un ciudadano que trata de estar informado, trata de formar su propio criterio y de ser crítico, escéptico con los políticos, y pienso que es lo mínimo que todos deberíamos hacer, pues invitar a la gente a que por favor ya dejen de creerle, por favor, solo sí, cuestionen, fórmense su propio
un
criterio,
poquito,
no se dejen llevar.
Ajá.
Y por eso, muchas gracias a vos.
Bueno, y gracias igual a vos.
Hasta
cuenta
este
de,
momento.
De Twitter.
De Coello 9.
Vaya, ya saben, para irlo a seguir, vea, este bicho pone hilos. Si no entiendes qué está pasando en la política o a veces de otras cosas, de qué es trending topic en El Salvador, pues también ahí lo vas a ver.
Y si no, y si no, no lo sé, yo ahí le he dado retweet de otra cuenta, así que ahí lo ven también.
Cabal, pues. Bueno, anyways, vamos cerrando. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y hasta...
Esperamos que aunque sea se hayan reído una vez, no sé, algo. Y disculpen a la gente que me sigue en Twitter, no me conoce y que tiene que escuchar mi voz ahora. Lo siento.
Ya le pusimos voz a los tweets.
Ajá, me expreso mejor por escrito, la verdad, pero bueno.
No, vos, yo sé que lo has hecho muy bien.
Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, Hablemos Sin Paja, sobre todo, bueno, solo tengo Twitter ahorita, jeje. Y en la plataforma donde me estás escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, etcétera, cualquiera. Gracias.